Es posible, chicos, que esta sea la última sesión de la serie de propósito. Espero un, no, una sonrisa de celebración. No prometo nada, pero es posible que esta sea la última, si no, acaso la penúltima. ¿Sale? Así es, pero nada más les aviso, es posible. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos tanta gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos para alabarte, para exaltarte, Señor, para llenarnos de tu presencia, Señor, juntos como familia, Padre, y también para aprender más de ti, Padre. Te pedimos que tú hables a través de mí, Señor, que cubras mis deficiencias y que tu palabra se pueda transmitir con toda claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, y se grabe en nuestros corazones para que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, llegar a tu presencia llenos de fruto, Señor, habiendo cumplido el propósito por el cual tú nos creaste, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Oigan, pues 22 sesiones de las series más largas, sí. Pero muy importante, chicos, porque de esto es nuestra razón de ser, sí.
Como el número de letras del hebreo.
El número de letras, 22. Son 22, órale. La idea de esto, chicos, es que tú puedes llegar a cumplir el propósito por el cual tú fuiste creado. Porque al final de tu vida va a ser lo único que importa. Lo único que importa. No que tanto viajaste, compraste, visitaste, hiciste o no el propósito por el cual Dios te creó. ¿Sí? Y hemos estado platicando de todo esto a largo y tendido. Hemos estado platicando los principios que giran alrededor del propósito. Como todos nosotros fuimos creados con un propósito. Aquí no se trata de que, ellos un llamado, yo no, todavía no recibo el llamado. No, todos somos llamados. Todos fuimos diseñados con un propósito. Dice la Biblia que Dios nos creó, dice, y puso en un libro todas las cosas que quería que hiciéramos. Sí, dice el Salmo 139. Todos sus planes para con nosotros. Esos planes son su ideal. No todos los van a cumplir, chicos. Y el hecho de que Dios te haya hecho con propósito te habla de que también eres importante. De hecho, eres importante y trascendente para la humanidad por tu contribución, ¿sí? Para la iglesia y para la humanidad. Y tienes que entender eso. Contribución que te hace valioso si es que te empeñas y te esfuerzas y te esmeras en llevarla a cabo. Todo tu diseño tiene que ver con eso. Sí, obviamente por causa del pecado nuestro diseño se distorsionó, pero en Cristo se restaura y puedes llegar a madurar y a madurez a la imagen de Cristo para que puedas cumplir tu propósito. Va a requerir eso. Platicamos que el propósito muchas veces se activa por iniciativa, al ver la necesidad, otros por asignación, otros por una revelación, una visión del potencial de lo que puedes llegar a ser o de las cosas que puedes desarrollar. Vimos que el propósito tiene dos caras, la cara gloriosa, genial, y la cara sufrida, sacrificial, y tienes que estar dispuesto a pagar la sacrificial para poder conseguir la gloriosa. Vimos la importancia de implementar estrategias para llevar a cabo la visión, tu propósito. La parte aburrida del propósito también platicamos, ¿se acuerdan? Hay una parte aburrida, sí, y tienes que aprender a lidiar con ella. Una parte monótona, pero también la parte divertida. Vimos los recursos que llegan cuando te caminas a tu propósito, porque delante de Dios no va a haber excusa, aunque el Señor no tuvo recursos para realizar tu propósito. Cero excusa. Dios te comprometió con tu propósito y Él te va a abrir las puertas. Sí. De hecho, vimos un testimonio ahorita entre nosotros con Alice que Dios abrió puertas para, órale, la provisión en la beca y demás. Y así sucede vez tras vez, chicos, porque Dios está comprometido en llevarte a cumplir tu propósito. Y la economía nunca va a ser problema. El problema vas a ser tú. Sí. Ampliar tu propósito, que tomes riesgos, que estés dispuesto a fracasar. Y vas a dejar cosas en el tintero porque el potencial que puso en ti va a requerir una vida eterna. Y el propósito que Dios tiene para nosotros es no solamente para esta vida, sino para la que sigue. Entonces va a haber cosas que vamos a dejar en el tintero. Pero para llevar a cabo tienes que pagar el costo de tu propósito. El cual se puede llevar a cabo para Dios o para el enemigo, chicos. ¿Se acuerdan? El mismo propósito, el mismo llamado, la misma función se puede llevar para Dios o para el enemigo. Vimos de la crisis de propósitos, chicos, en nuestros días, de cómo contrastamos, ¿se acuerdan? Salomón con Pablo. Qué grueso, ¿verdad? ¿Cómo Salomón teniendo todo sin propósito, una vida miserable, vacía, harta, y Pablo teniendo casi nada del mundo, plena, llena, nada más con tener propósito? El efecto que produce el sentido trascendente, de trascendencia y propósito. Vimos los falsos propósitos que el enemigo propone a la gente. cómo es necesario no solamente llevar a cabo tu tarea, tu contribución, sino el difundirla, el promoverla para bendecir a más personas. Y es ahí donde lleva el trabajo de ventas, de promoción, de lo que tú tienes para ofrecer para beneficio del prójimo y para gloria de Dios. Y vimos por último la vez pasada la insuficiencia de tu diseño. Vamos a requerir unos de otros para cumplir el propósito de Dios. Tú por ti mismo no puedes. Dios en su soberanía estableció que tu diseño fuera faltante, deficiente, es decir, que tuviera la necesidad de complementarse con el propósito de otras personas para que pudiéramos todos juntos alcanzar la meta del supremo llamamiento que el Señor nos ha dado. Y la idea de todo esto es que puedes llegar a cumplir el propósito que Dios, por el cual Dios te creó, pero pues vas a encontrarte enemigos en el camino. Claro, pues para ser emocionante, como si todo lo demás no fuera suficiente.
No es color de rosa.
Sí, chicos, ¿por qué? Porque mira, tu propósito viene a traer beneficio, alivio a tu prójimo, ¿sí? Bendición al prójimo. Y viene a traer gloria a Dios. Tu propósito puede traer vida eterna a otras personas. Puede hacer que las personas trasciendan por la eternidad recibiendo una recompensa eterna, ¿sí? Puede traer efectos donde se destruyen las obras de las tinieblas para extender el reino de Dios. Y por lo trascendente que la trascendencia que lleva tu propósito para la gloria de Dios, para la extensión del reino de Dios, el enemigo va a hacer todo lo posible por destruirlo, chicos. El enemigo no quiere que cumples tu propósito. Va a querer destruirlo. Es por eso, chicos, que el enemigo tiene la fama de querer destruir a las personas desde el vientre de su madre o desde pequeñitos. ¿Sí? Satanás sabía que ya el Salvador de Israel, que iba a sacar al pueblo de Egipto, estaba por nacer, que ya se cumplió la temporada. ¿Se acuerdan? La temporada que Dios le había dicho a Abraham que iban a pasar 400 años. El enemigo ya tenía la idea de cómo, de eso. Y sabía que ya era tiempo de que naciera el Salvador. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Mandó matar a todos los niños, chicos. Sí, menores de 2 años. ¡Órale! Y luego también, cuando se anunció el nacimiento de Salvador, ¿qué hizo Satanás? Y mandó matar a todos los niños nacidos en Belén, chicos. ¡Órale! Menores de 2 años. De acuerdo al tiempo en que se les refirió los reyes magos a este rey Herodes. Y así vez tras vez, tú encuentras en la historia tal vez tuya o de muchos de nosotros o de otras personas que el enemigo se ensañó contra esas personas queriendo matarlas, abortarlas, destruirlas. Y dices, ¿por qué? Porque olía peligro en tu propósito. Acuérdate que tú eres valioso y eres una amenaza para el enemigo por tu propósito. ¿Sí? ¿Cómo el enemigo sabe que esto es así, chicos? No sabemos qué ve en el mundo espiritual, pero sabemos que ve cosas en el mundo espiritual que nosotros no vemos. Por algo el enemigo podría detectar a Jesús en la tierra. Sabemos que tú eres el Hijo de Dios y demás. Y dices, pues, ¿qué estaban viendo? ¿Qué? Ellos ven el mundo espiritual. Tal vez ellos vean ángeles asignados a los que están diciendo salvación. Y dices, oye, este viene con ángeles bien tremendos. Seguramente este es una amenaza. Porque ¿a partir de cuándo se asignan los ángeles, chicos? A partir de que nacemos. El Señor sabe quiénes son los suyos.
Con razón.
Y eso. Sí. Entonces, por eso buscan matar a los infantes, por eso también el intento del enemigo de abortar a cuanto niño se pueda abortar, porque sabe que niño muerto, niño que no representa problemas con que vaya a cumplir propósito en contra de él. O sea, es como que ya, uno menos, sí, un peligro menos. Por eso aborrece a la humanidad, porque cada persona nace con un propósito que es en contra del enemigo, dicho propósito, chicos. Todo propósito es en contra del enemigo, apréndete eso. ¿Sí? Entonces, él, para él es como que, chino, otro humano, tengo que hacerme de él. Sí, y luego más cuando viene con ángeles. Por eso es que te teme a ti, chicos. Te teme a ti. El enemigo Miren, ¿se acuerdan de la película Monsters, Inc.?
Sí.
¿Sí la vieron? Sí. Paganos, a ver. No, la película Monsters Inc. refleja algo que realmente sucede en el mundo espiritual, en donde los, ¿se acuerdan de esos monstruos que le tenían miedo a las personas, a los niños? Así es el enemigo, chicos, pero tienen que disfrazar el temor y tratar de atemorizarnos a nosotros. Pero tiene temor de nosotros, y más en Cristo, porque nosotros tenemos autoridad sobre ellos y podemos... Acuérdate que la promesa del Señor es que las puertas del infierno no prevalecerían ante la iglesia, ante nosotros, chicos. Y el Señor nos dio autoridad sobre toda hueste de maldad, chicos, todas serpientes, escorpiones, toda obra del enemigo. Entonces nos teme, sí, porque nosotros tenemos la capacidad, nada más imagínate, de destruir las obras de las tinieblas y de echar fuera demonios. Amén. Imagínate qué tremenda autoridad. Entonces se teme a ti. Y luego, ¿cuánto más si te pones pilas, chicos? Oye, o sea, este ya se convirtió, chin, ya adquirió la autoridad de Cristo y ya adquirió el Espíritu Santo. ¡Oh! Se teme. Luego, chin, ya se puso pilas y quiere cumplir el propósito de Dios para su vida. ¡No! Por eso hay una batalla así muy fuerte para que la gente venga a salvación. Y la segunda batalla es cuando se quiere poner las pilas para cumplir el propósito de Dios para sus vidas. ¿Sí? Dos batallas así muy fuertes. Es como que, chin, este se va a prender en el Señor y va a empezar a hacer las obras que Dios preparó en tus manos para él. Y va a ser lo posible para que no. Pero cuando te pones pilas y aceptas la estafeta del Señor para que lleves a cabo la tarea, te va a hacer la guerra... ¿Cuánto le dan experimentado?
Ahora ya entiendo.
Sí. Hay gente que dice, no, es que yo no sabía nada de que era espiritual. Pronto, llegué aquí en Minas, pura guerra. Pues qué esperas. Antes tú no representabas ninguna amenaza para el enemigo.
Eso.
O sea, pero ahorita que eres una amenaza al enemigo, es como que párenlo. Sí. Pero no paramos, chicos. Por eso va a buscar amedrentarte para que no lo hagas. Me ha tocado gente y dice, es que hermano, ya que quise servir al Señor y la contraataque y demás, y así como que no se echa para atrás, de que yo mejor ya no. Porque el enemigo busca amedrentarnos, chicos. Porque sabe el peligro que representamos para él. Entonces, prefiere él intimidarte, amedrentarte a ti, antes que tú lo intimides y amedrentes tú a él. Sí. Entonces va a buscar amedrentarte para que tú claudiques, se aviente la toalla y que no cumples el propósito de Dios. Exacto. Hay gente que me ha dicho, no, yo, Satanás y yo ya tenemos una tregua donde él no se mete conmigo y yo con él. Paz. O sea...
Cobardía de tu cobardía.
¿Y qué pasa, chicos? Eso... Miren, tú no puedes hacer tratos con el enemigo. Hacer la paz con el enemigo es hacer la guerra a Jesús, chicos.
Así es.
Apréndete eso. Dice Jesús que el que no recoge conmigo desparrama. Porque el llamado del Señor es hacerle la guerra al enemigo. Inevitablemente fuiste reclutado al ejército de Dios. Dice la Biblia que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Tú no quieres hacer la batalla, tú no quieres hacer la guerra, entonces tú estás del lado del enemigo. Así de fuerte. Estar del lado de Jesús es estar del lado del que hace la guerra y la batalla a Satanás. Porque dice la Biblia en primera de Juan 1:3-8 que el Hijo del Hombre vino a destruir las obras del diablo. Y tú y yo somos su cuerpo, que trabajan con ese mismo propósito. Por eso el enemigo, chicos, va a implementar cuanta artimaña pueda utilizar para matar tu propósito, chicos. Porque sabe que tu propósito es en contra de él. Hacer tu propósito es destruir las obras de las tinieblas. Punto. Entonces va a hacer cuanto pueda para matar dicho propósito. O mejor aún, recanalizar dicho propósito, reutilizarlo para su reino de maldad. Porque, ¿sabes? Lo que hemos comentado, cualquier función aquí en la tierra, incluso la de pastor, se puede ejercer al servicio de Satanás. Cualquier función, chicos. ¿Sí? Jesús... con el llamado de ser rey sobre toda la tierra, donde él va a gobernar todos los reinos de este mundo, ¿sí?, dados por Dios. Satanás le propuso eso mismo, pero sirviendo a Satanás. Y Satanás te va a proponer lo mismo. Ah, ¿te estás empeñado a cumplir tu propósito? ¿No te pude llevar a desistir de él? Bueno, hazlo de este lado, de esta forma, para mí. Sí, de forma truculenta. En el mejor de los casos, sí, si es que no sirves de Satanás, harás cosas buenas. Podrás enriquecer al mundo con tu contribución de una forma, pero sin repercusión eterna, si no lo haces para el Señor. Sí, dices, oye, pues fui una persona de bien, crié a mi familia, trabajé y produje bienes y hijos que bendijeron al prójimo, pero como no lo hiciste para el Señor y lo hiciste alejado de Cristo, no tiene repercusión eterna, no tiene recompensa eterna, no tiene trascendencia eterna porque no lo hiciste para la gloria de Dios. La verdad, chicos, es que la triste realidad es que la mayoría de la gente, e incluso los cristianos, van a morir sin realizar su propósito. Se van a llevar su contribución a la tumba. Es la triste realidad, chicos. Porque el propósito, de llevar cada propósito de Dios para nuestras vidas, implica siempre un costo que la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar. Prefieren vivir vidas cómodas e insignificantes, intrascendentes, chicos. Un amigo en Cristo me decía, es que yo quiero una vida sencilla, fácil, sin problemas. Y yo...
Estás perdido.
Una vida sencillita, sin problemas, en paz. Yo, brother, te uniste al partido equivocado, al grupo equivocado, chicos. Aquí venimos a la guerra, a la intensidad, a la aventura, a la emoción, a la trascendencia, a la gloria eterna. Sí. Pero muchos prefieren eso. Prefieren así una vida sencilla, fácil, sin problemas, aunque lleve a la insignificancia eterna, chicos. Heavy, ¿no? Entonces el enemigo va a tratar de robar tu propósito. Pero va, y es aquí donde quiero alertarte de los ladrones de propósito. Sí. Si toda la serie que hemos estado viendo, si tú la analizas bien, ahí saco a relucir los ladrones implícitamente, al decirte cómo cumples, cómo debes, lo que tienes que hacer para cumplir tu propósito, estoy diciendo qué es lo que no debes hacer para que no lo cumplas. ¿Vamos bien? Entonces, tienes que ver que esto, en cierta forma, ya lo vimos a lo largo de toda esta serie. Pero quiero apuntarlos así claramente para que quede reafirmar todo esto. ¿Vamos bien? Ok. Ladrones de propósito. Uno. El rechazo al evangelio, chicos. El rechazo al evangelio. Dice la Biblia que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó en tu mano. Efesios 2:10. Creados de nuevo en Cristo Jesús. El propósito, chicos, de salvarte, no solamente es darte vida eterna, es ponerte a chambear para Dios. Darte la oportunidad de que puedas cumplir esas buenas obras que Dios preparó en tu mano. ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios preparó en tu mano? Es tu propósito, chicos. Todas aquellas cosas que Dios preparó en tu mano que tú hicieras, es tu propósito. Y eso se cumple en Cristo Jesús. Eres salvo para buenas obras. No por buenas obras, para buenas obras. Es decir, para que puedas llevar a cabo tu propósito. Y en Cristo se te da la oportunidad única, inigualable, de poder llevar a cabo el propósito de tu existencia. Sin Cristo no hay la posibilidad. Sí podrás llevar a cabo un oficio, un llamado y demás, pero el propósito tiene que ver con Cristo y solamente el propósito de la humanidad se cumple realmente en el reino de Dios sirviendo a Cristo. Sí. Solamente, chicos. Cualquier propósito alterno es un propósito del enemigo intrascendente y que termina con muerte, chicos. Como dijo Juan, dice que este mundo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios, que permanece para siempre. Entonces, uno es el rechazo del evangelio. Eso te va a llevar a que dices, oye, pues ya me salvó el Señor, ¿para qué me quiere? ¿Se acuerdan? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice que el Señor dice que le añades a tu fe virtud, la virtud, conocimiento, el conocimiento, devoción a Dios y todas las cosas. Y dice para que no estén inútiles, improductivos, ¿sí? Porque Dios te salvó para buenas obras y para que lleves a cabo el propósito de Dios para tu vida. Y todo tiene que ver con eso. Entonces, te salvo. Y si se dan cuenta, en todas las parábolas ese Señor te salva e invierte en ti. ¿Para qué? Para que te pongas a chambear. No te salva y te ponga un aparador para que quedes ahí bonito, sí. No. Salvo, invierto en ti salvación, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, maestros, líderes que invierten en ti tiempo, ¿para qué? Para que puedas cumplir tu propósito. Y dice la Biblia que en Hebreos capítulo 6, que la tierra que no produce fruto, el fruto que se espera, ¿se acuerdan? Sino que produce cardos, eventualmente es maldecida y quemada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos salvó para eso, chicos. De hecho, es una muestra de que realmente naciste de nuevo. ¿Vamos bien? Por eso dice 2 Pedro capítulo 1 que el que no hace esto, el que no pone todas esas cosas, atributos a la fe para ser productivo, dice, ha olvidado que sus pecados han sido redimidos, han sido perdonados. Has olvidado que ya invirtieron en ti y Dios es un inversionista. Invirtió en ti y espera trabajo, espera fruto, espera que lleves a cabo las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti. Le vamos a rendir cuentas en base a eso. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, primer punto, salvación. Toda la persona, de hecho, estaba de estudiante en la UDEM, chicos, ¿sabes de qué forma evangelizamos? Empezamos a distribuir folletos y demás entre todos mis amigos cristianos y no les vendíamos el cielo, chicos. Les decíamos, oye, queremos que tú vayas al cielo y adores a Dios por la eternidad allá. No, no. Lo que le vendíamos a ellos es que la oportunidad de cumplir el propósito por el cual Dios los había creado, le vendíamos la oportunidad de que cumplan su propósito, ¿sí? Como líderes cristianos.
Eso.
Sí. Y la gente tan necesitada de trascendencia, de para qué fueron creados y demás, se abarrotaban en nuestros grupos, chicos. Eran, si yo quiero saber para qué fui creado, ¿sí? Y la primera sesión, obviamente, pues si quieren cumplir el propósito de Dios como líderes cristianos, pues tienes que ser cristiano. Entonces, la primera sesión que hacíamos, les compartíamos el Evangelio. Para llevarlos en este proceso de capacitación, de discipulado, para llevarlos a que cumplan su propósito.
Paso de tú.
Exactamente. Pero para eso sí hemos sido llamados, chicos. Es la oportunidad de que puedas cumplir el propósito de tu existencia, solo está en Cristo. Y el Señor te lo ofrece, gratuitamente. ¿Sale? Y eso puede apelar demasiado a las personas que están viviendo una crisis de propósito. 2. Otro ladrón de propósito, chicos. La ausencia de disciplinas básicas cristianas, chicos. Ya saben, chicos, siempre estamos detrás de eso, porque son cruciales, ¿sí? Tu comunión con Dios, tu tiempo devocional, Señor, acuérdate lo que dijo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Esa comunión con el Señor, chicos, dice, no vas a poder producir el fruto que yo quiero que tú produzcas si no estás unido a mí, si no estás en comunión conmigo. ¿Sí? Por eso pregunto, ¿cómo hace con tu devocional? No lo he tenido. No, mi chavo, estás desconectándote de la vid. No vas a cumplir tu propósito. ¿Sí? Crucial, disciplina básica. Y ya sabes, el tiempo de comunión con Dios implica un tiempo de oración y de lectura de la Biblia. Disciplinas básicas como la comunión con la iglesia. ¿Por qué, chicos? Porque en el caminar cristiano el enemigo te va a estar bombardeando y tupiendo para que te desanimes, para que tires la toalla, para que abortes la fe, para que abortes la causa, tu llamado, chicos. ¿Sí? ¿Cuánto nos hemos sentido a veces que ya, Señor, oye, quiero abortar esto? ¿Sí? Y llega un hermano, una predicación y la convivencia y dices, ah, ok. Agarro aire. Por eso dice Hebreos 10 del 24 al 25, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque uno se cansa de amar y de hacer buenas obras, chicos. Si no, no requerirías estimulación. Hermanos que dices, ay, hermanito, ya quiero tirar la toalla con esto. Ya. Sí.
Por eso Jesús mandaba de dos en dos, ¿tú?
Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino que animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El animarnos mutuamente, chicos, no nos requerimos mutuamente, como habíamos comentado. Si no tiraríamos la toalla, esta carrera no es para... Acuérdate, el concepto que aprendimos de propósito. Tu diseño es insuficiente y requerimos unos de otros. Amén. Sí, para cumplir el propósito. La gente que se separa del cuerpo de Cristo, gente que no cumple su propósito. ¿Sale? Amén. No hay llaneros solitarios dentro del reino de Dios.
Exacto.
Discipulado. Dice la Biblia que ellos, los líderes, tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Tu tiempo de comunión con Dios, tu tiempo de congregarse, tu discipularte es crucial para que puedas llevar a cabo esas obras. Dice que el propósito de los líderes, de prepararte, de discipularte, es que puedas llevar a cabo tu ministerio, el propósito por el cual Dios te creó, tu servicio al cuerpo de Cristo y a la sociedad. Entonces, disciplinas básicas cristianas. ¿Qué pasa? No te congregas, fail contigo, ¿sí? Prepárate para abortar tu propósito. No tienes comunión con Dios, prepárate para abortar tu propósito. No eres discipulado, no vas a madurar. Y los niños espirituales, los que requieren leche, no cumplen su propósito, chicos.
Amén.
Solamente los adultos.
Amén.
Otro. Ausencia de crecimiento espiritual. Es lo que está afirmando lo que les había comentado, chicos. Los niños espirituales. Fíjate lo que dice Hebreos 5, del 22, del 12 al 14. Dice... Necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé, no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Fíjate que el niño no sabe distinguir lo bueno, lo malo, chicos. ¿Sí? Dice que el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Y tu propósito requiere que sepas cómo hacer lo correcto, chicos. Y un bebé no sabe. Alimentos sólidos para los maduros, a los que llevan en práctica la teoría, chicos. Porque no solamente es meter esa información con el discipulado, es llevarlos a que lo pongan en práctica. Porque la verdadera madurez no viene por el conocimiento. Se requiere conocimiento, pero viene por el conocimiento puesto en práctica.
Amén.
Sí, en ese proceso de santificación donde vas madurando, donde te vas perfeccionando. 2 Timoteo 2, del 20 al 21, dice que en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Señor, quiero que me utilices para cumplir mi propósito. No estás listo porque para toda buena obra. ¿Sí? ¿Y qué hace el Señor? Como no estás listo, no has madurado, no has crecido espiritualmente, te esconde. No te saca al público, chicos. Es como una empresa. Te ponen el área de control de calidad para ver si está listo para sacarte al público y pues no. Sí, estás todavía deficiente. Por eso, Señor, te meten pruebas en situaciones difíciles y demás. ¿Cómo maduramos, chicos? Si no es con el horno. Sí. El Señor te está cociendo. Sí, yo ya me estoy quemando. No, te estás cociendo. El Señor tiene control de eso. Dice la Biblia que Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas. ¿Cómo debes estar?
Dichoso.
A ver, véalo sonriendo. Quiero verlo sonriendo. La sonrisa, Dios.
Amén.
La sonrisa forzada, pero bueno, sí. Como dicen, fake it until you make it. Ok, entonces, considérate muy dichoso cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, íntegros, sin que les falte nada. ¿Por qué, chicos? Fíjate lo que hace el Señor. Y esta es la lógica maravillosa de Dios. Las tribulaciones y dificultades, chicos, lo que hacen es que te obligan a poner en práctica la teoría que ya sabes. Porque si no la aplicas, repruebas y te quedas estancado ahí. Y vives y sigues viendo emproblemado. ¿Y qué hace el Señor? Te sigue metiendo ahí. Es que, a ver, la abrazada, como te dije, Señor, como te dije, hijo. Y tú estás ahí ahogándote. Y ya en el discipulado aprendiste cómo aplicar la teoría. Sí, y Señor, deja que te ahogues, chicos. Es decir, que sientes que te estás ahogando. Porque como no fluye por ti mismo para aplicarlo, te obliga a que lo apliques en situaciones difíciles. Porque si no, te mueres, no sobrevives, colapsas, te quiebras, ¿sí? ¿Y qué haces? Obligado por las circunstancias. ¿Y qué haces? Mete una situación difícil, tras difícil, hasta que te vuelves experto en las disciplinas que el Señor te va enseñando, ¿sí? En perdonar, en sanar, en ser tu cuartito, en administrar tu mente, en administrar tus finanzas, en todo eso, chicos.
Cambiar el chip, tú.
Cambiar el chip. Los niños espirituales por eso no cumplen su propósito, chicos. O por lo menos no para Dios, porque quien sí te puede utilizar, chicos, y todo carnaloto, inmaduro espiritualmente, ¿sabes quién es? El Chanclas. Así te quiere, inmaduro. De hecho, es ni madures ni crezcas, así me sirves muy bien. ¿Sí? Y hay muchos que viven, chicos, estancados en los procesos que Dios ha marcado para sus vidas. Estancados en el desierto y ahí mueren. Porque nunca pusieron en práctica lo que el Señor les enseñó para que aprendieran en ese desierto. Y tú no eres de los que quieren morir en el desierto, sino de los que quieren pasar a la tierra prometida, que es un símbolo de vivir las buenas obras que Dios preparó de antemano para ti. ¿Sí? Tienes que pasar por eso. Pero hay gente que muere en el desierto, reprobados completamente. Sí, el Señor le decía al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo van a creer en mí? A los que murieron en el desierto. Después de todo lo que he hecho. Y la gente, así, reprobados por su continua y reiterada incredulidad. Sí, por su falta de confianza en Dios. No aprendieron lo que el Señor quería enseñarles en su vida. Y así pasas tú por dificultades. Es, Señor, quiero aplicarme para cumplir el propósito. Porque no quiero estancarme. No quiero llegar a medias. ¿Vamos bien, chicos? Esto es ausencia de crecimiento espiritual, crucial. Eso ya lo hemos visto. También falta de conocimiento, chicos. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó dinero. ¡No!
Conocimiento,
chicos. Sí, mira, ¿sí saben que hay iglesias donde caen rubíes, oro y todo eso? ¿Sí saben? Sí. Escarcha y todo eso. Aquí caen goteras, chicos, ahí de acuerdo. Pero la Biblia, y la gente se emociona por eso y más, pero la Biblia dice que busques el conocimiento, la sabiduría, más que el oro, el rubí, las piedras preciosas, chicos. Que lo busques más, ¿sí? Porque es de mayor beneficio que el dinero, chicos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¡Qué fuerte! Sí, y la Biblia dice, 2 Pedro 1, del 3 al 5, que en su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó para su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y lo dice, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento. Sí, Colosenses 1 del 9 al 10, fíjate la oración de Pablo para con los cristianos. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Les pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Fíjate el conocimiento necesario para producir toda clase de buenos frutos. Es decir, sin conocimiento, chicos, no hay fruto, no hay propósito. Al contrario, hay destrucción en tu vida. El enemigo te roba. Sí. El conocimiento básico para que no te moldes a este mundo, como dice Romanos 12:2, sino que renueves tu entendimiento. Y es conocimiento de, obviamente, de tu oficio, de tu contribución. Si vas a probar un servicio, que es la voluntad del Señor, que proveas un servicio, algo que beneficie al prójimo, tienes que hacer como se hace, chicos. ¿Sí? No puedes ser chambón en tu trabajo, en tu servicio, sea dentro o fuera de la iglesia. Tiene que honrar al Señor lo que haces. Pero también requieres un conocimiento de Dios, para que sepas hacerlo como Dios manda. Y también un conocimiento de cómo opera la realidad, chicos. ¿Sí? Que la Biblia también te lo da. O sea, Dios quiere quitarte lo ingenuo. Tienes que conocer las reglas del juego, chicos. ¿De cómo opera esto? Porque el enemigo va a usar tu ignorancia para robar tu propósito. Y una de las formas, tú temes a Dios y demás. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? O alguien que no, para ahora por él. Quieres agradar al Señor. Pero en tu fervor y amor y deseo de agradar a Dios, con ignorancia, eres presa fácil del enemigo. Sí.
¿Perdón?
Eres presa fácil del enemigo. Aún con tu fervor y amor y temor por el Señor. ¿Qué pasa? Tú quieres agradar al Señor y llega alguien y te dice, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Así como le dijeron a Jesús.
¿Con qué
autoridad haces esto? ¿Qué pasa, chicos? Cuando pasa eso y no sabes las reglas de juego, Pues no, es que no tengo permiso de nadie ni nada, ¿sí? No tengo cobertura. ¿Y saben cuántos ministerios o propósitos han truncado por no conocer las reglas de juego? ¿Y qué dice la Biblia en Gálatas 5:13? Que somos llamados a libertad, sí, pero no usemos la libertad para dañar al prójimo, sino para servirnos unos a otros por amor. Es decir, que eres libre para servir al prójimo por amor. Es decir, y cuando habla de que eres libre, está hablando de que no requieres permiso. Hay gente que me dice, oye, pastor, quiero empezar a distribuir lonches entre los doctores y en los hospitales y demás. ¿Me da permiso yo? ¿Lo vas a dar mi nombre? ¿Lo vas a dar el nombre de la iglesia? O dice, no, digo, es que pues como es un servicio a Dios, no me vengas con cosas. Sí, la Biblia dice claramente que tú eres libre para servir al prójimo por amor. ¿Vamos bien? ¿Pero qué pasa, chicos? Le di permiso, le pedí, oye, y la mitad de los lonches para acá. ¿Qué pasa, chicos? Por no conocer las reglas de juego, ministerios se han estorbado, chicos. No han comenzado, se han trabado, porque el enemigo aprovecha tu ignorancia por no conocer las reglas de juego. Y eso es un ejemplo. Por ignorantes, muchas personas se quedan a medias en el proceso de cumplir su propósito, porque querían tal o cual conocimiento, pero qué flojera adquirir conocimiento, ¿por qué no? Mira, a mí me reclaman. Dicen, es que están bien largas tus predicaciones. Yo no estoy deteniéndote, estoy dándote información que requieres para tu crecimiento espiritual. Si no te importa, no es para ti. Es un filtro para los interesados y hambrientos para que quieran cumplir el propósito de Dios para sus vidas. ¿Sí? Hay gente que dice, no, sí, es que quiero más. Ah, es para ellos, los que están hambrientos. ¿Sí? No es para todos. Pero no para todos, chicos. Hay gente que dice, bueno, dímelo en 5 minutos.
Lo bueno cuesta.
Sí. Vamos entendiendo, chicos. Falta de conocimiento, te va a robar tu propósito. Sí, el enemigo va a aprovechar tu ignorancia para desviarte, truncarte, bloquearte en el camino al propósito de Dios para tu vida. Sí. También, otro ladrón de tu propósito es tu rebelión a tu diseño. Romanos 9:20. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? ¿Y qué pasa, chicos? Tenemos hoy en día, con las ideologías que el enemigo está insertando en el mundo, ideologías que te dicen, es que como Dios te hizo, si Dios te hizo hombre, o sea, y te sientes que se equivocó Dios y que debiste haber sido mujer, tú puedes autopercibirte como mujer, sin nombre. Y lo que están enseñando con esta ideología de género es una rebelión a tu diseño.
Distorsión.
Es que yo me siento hombre, siendo mujer, y viceversa. Sí. O me siento perro, sí, siendo persona. Con los, ¿cómo se llaman? ¿Los Terians o los...?
Les dieron croquetas y se arrepintieron.
¿Qué pasa, chicos? Son ideologías que el enemigo inserta para que rezongues o te reveles al diseño de Dios para tu vida, chicos. Tú no aceptas el diseño de Dios de tu persona, en tu físico y demás. Tú eres un rebelde al propósito de Dios para tu vida. Porque tu diseño, todo lo que tú eres, como Dios te hizo, es para que cumples tu propósito. Y con refiero a que todo tu diseño, no estamos hablando de la naturaleza pecaminosa con la cual naciste. Esta no viene de Dios. Dios tiene que restaurarte y ayudarte a controlar, a dominar eso. ¿Vamos bien? Pero en cuanto al resto de tu diseño, Dios lo puso y Dios lo diseñó tal cual. Y es necesario que tú lo abraces y que tú lo aceptes para que puedas cumplir tu propósito. Aún incluso, chicos, la posición que Dios te asignó en esta tierra, chicos. Porque ¿qué te dice el enemigo? Por medio, por ejemplo, del feminismo, que ataca mucho a las mujeres. No me gusta la posición que Dios me dio en este mundo. ¿Cómo que estar bajo la autoridad del hombre? ¡Jamás! Las mujeres nos toca ahora estar al frente. ¿Sí? Dominar y controlar. Ya el patriarcado va con él. ¿Sí? ¿Qué pasa, chicos? ¿Eres rebelde a tu diseño y a la posición que Dios te ha dado? ¿Eres rebelde a tu propósito? ¿Sí? Gente dice, no me gusta hacer el sexo débil. Y en su imaginación y locura, por ejemplo, mujeres se ponen a competir con hombres, chicos. No sé si han visto videos y donde, ah, somos iguales y no hay diferencia entre... Y se ponen a las patadas a tú por tú con varones, chicos. Sí, un caso de una boxeadora o una atleta así profesional que se opuso con uno que no hacía pesas ni nada así, un hombre promedio. Y le puso una tunda. Dices, pero el enemigo te enseña que tú puedes ser lo que tú quieras. Sin considerar tu diseño, la posición que Dios te ha dado. Y esa rebelión, el no considerar tu diseño, te lleva a que no cumples tu propósito, porque tu diseño es una clave esencial, indispensable para que puedas entender tu propósito. Todo tu diseño es para que cumples tu propósito. No lo aceptas, lo reniegas, va contigo. Entonces, ¿qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste así tan guapo? Tiene que o chaparrito, o etcétera. O sea, es parte de tu diseño. Sí. También hay gente que no hace pases ni con su posición, ni con su sexo, ni a veces ni con su linaje. Es que, Señor, ¿por qué permitiste que naciera esta familia? ¿A poco no, chicos? A veces el sueño de algunos era que, Señor, que sea yo adoptado, Señor. Que el sueño de algunos era que viniera su papá y mamá ricas y tocara la puerta. Oye, nos equivocamos en el hospital y este es mi hijo. Y sí, papá. Porque ves a tu familia disfuncional, rara y demás. Y dices, ay, sí, yo no debía haber nacido aquí. Pero Dios cogió tu linaje, chicos. Necesitaba el ADN, la herencia, parte de la herencia, la parte buena, para poder diseñarte a ti, crearte con ese linaje para que puedas cumplir tu propósito, chicos. Sí. Así como, porque hay linajes que se heredan, chicos. Sí, en cuestión de oye, familia de emprendedores, sí, de músicos y demás, es parte de lo que hay en el linaje. Qué fuerte, ¿verdad? Y eso lo ves... No estoy inventando cosas, chicos. Por eso tú ves el linaje de que Dios decía, oye, descendiente de reyes a la descendencia de David, descendiente de sacerdotes a la descendencia de Aarón. ¿Sí? Sí. Hay linajes con llamados específicos que te llama a ti el Señor en Cristo para que redimir tu linaje, chicos. El potencial de tu linaje. No te ve a ti solamente como un individuo. Te ve como familia, linaje, chicos. Y hay propósito en cada linaje. Qué heavy. ¿Vamos bien, chicos? También, oye, el otro, el menosprecio o a tu aportación es otro factor que te roba tu propósito, chicos. Menosprecio a tu aportación o la codicia y la codicia a posiciones más gloriosas. 1 Corintios 12, 22 dice: de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Mira, chicos, esto lo he puesto como ejemplo a mi esposa muchas veces, porque dices, oye, pues ella no está al frente, no da la cara y demás, pero es algo que le digo, te me colapsas tú y todo se viene abajo. ¿Sí? Porque hay gente que dice, es que tú debes de predicar, estar al frente y debes de alumbrar más y toda la cosa. Es el trabajo que hace a veces tras bambalinas, chicos, es tan crucial que sin ella no habría ministerio, no habría Alberto aquí predicando, chicos. Pero no se ve. Y se cumple lo que dice aquí la Biblia. ¿Y qué pasa? Como la gente que... Porque el mundo te enseña a apreciar y a valorar lo visible, lo famoso, lo que se ve, lo que está lleno de gloria. Y el Señor dice, no. Así no son las cosas. Y el caso del enemigo te engaña a menospreciar tu aportación. Y mucha gente lleva a soltarla su aportación porque pues nadie la ve, nadie lo valora, ¿sí? No es visible, no es llamativo porque todos quieren aquí al pastor glorioso o al apóstol, la que ve acá, el que... Y no necesariamente es lo más importante, chicos. ¿Sí? De hecho, acuérdense que lo más importante para Dios es cuando hace la voluntad de Dios cuando nadie lo ve, cuando nadie lo aprecia, cuando implica sacrificio. Para Dios, por eso cuando dice, dile que muchos que ahora son grandes van a ser los últimos. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hemos platicado? Oye, ¿quién va a recibir mayor recompensa? El que trabajó y se preparó, preparando un estudio y demás, y fue, le pagaron muy bien en la ofrenda, lo llevaron en, a hoteles de lujo, hubo congreso, o al que hizo lo mismo trabajo, pero fue a un ejido, fueron unas cuantas personitas, no hubo ofrenda, tuvo que poner su bolsillo y demás. ¿Quién va a recibir mayor recompensa? El que sacrificó más, obviamente, chicos. Al que tuvo menos gloria en el trabajo que hizo por el Señor. Sí, pero el enemigo te engaña a pensar de que no, es que tu aportación es nadie la ve y demás, y te lleva a codiciar la gloria que tienen otras personas, chicos, y hace que el enemigo, sí, te lleva a abortar lo que tienes. De hecho, ¿han escuchado la canción de Marcos Vidal del el payaso? Sí. ¿Sí lo han escuchado?
Sí.
A ver, cántala.
Aquí dice siempre, ¿cómo va? ¿Cómo va?
Cántala.
La que menciona ahí del personaje que él era un payaso, que era en un circo, sí, pero él admiraba más al trapecista, porque todos llevaban los aplausos y la ovación y demás, y él pues solamente hacía reír a la gente. Y como codiciaba la gloria del trapecista, sí, él dejó en una tarde de circo, cuando no había nadie, se abalanza ahí con el
trapecio
y se lanza y da el azotón, sí, y queda todo cucho. Y resulta que cuando despierta la cama, resulta que el circo cerró porque él era la razón por la que gente iba al circo y él no se había percatado de eso. Sí. ¿Y qué hace el enemigo, chicos? El enemigo ve la parte importante, crucial que tú eres, y como no lleva gloria para el mundo, dice, no, tú deberías estar acá, y te lleva a abortar tu contribución cuando es crucial lo que haces. Wow. Sí, y te roba con ello tu propósito, porque ni siquiera debería estar haciendo aquello sino esto. Sí, y es el engaño de perseguir posiciones más gloriosas, que te lleva a perseguir algo que muchas veces no es para ti, chicos. Nada más por el hecho de ser famoso y... ¿sí? Por eso, chicos, hay muchas mujeres que abandonan su función de ser madres para perseguir la conquista profesional, porque es lo que el mundo vende como lo más llamativo. Y hay gente que dice, ¿a qué te dedicas? No, soy ama de casa y mamá. Y, así como que la denigran. Cuando es crucial. Crucial, chicos. Oye, el atender a los hijos, el estar ahí, el preparar las comidas, o sea, es tan importante que el enemigo te lleva, es que lo que estás haciendo es casi nada. Y bien, el enemigo, es que debo estar haciendo algo más importante. Y sienten que no están cumpliendo con su propósito porque, como no es glorioso, como aparentemente es insignificante, aunque sea crucial. ¿Sí? Porque lo hemos visto, chicos, tan crucial que sabemos qué pasa cuando falta la madre en la casa. Sí. Pero el mundo te lo vende como... Y el mundo, chicos, te lo vende así, ves, y te lo tacha vez tras vez. Y eso se filtra en la iglesia, chicos. Pero tú lo ves, por ejemplo, cuando estaba recuerdo un episodio en la entrega de Óscares, en donde una actriz dice que daba gracias porque abortó, sí, a su bebé de más joven, porque gracias a eso pudo dedicarse a su profesión y ganar el Óscar. No, o sea, llovieron los memes, porque era como que cambiar una persona, un bebito, de infinito, mucho más valor que un
trofeo.
Un trofeo.
Algo más.
Sí. ¿Qué? Pero el mundo te lo ofrece, te lo vende, chicos. Y el mundo va a tratar de llevarte que abortes tu propósito, porque no está lleno de gloria y esplendor de acuerdo a los criterios del mundo. Aunque sabemos que la verdadera grandeza, chicos, es que no es el trabajo que haces, sino para quién lo haces. Tú y yo estamos llamados a la grandeza porque hacemos el trabajo, aún el trabajo más insignificante. Realizado para Cristo, chicos, es un trabajo mucho más glorioso e importante que el trabajo de rey hecho para el mundo. Porque no se trata de qué tipo de trabajo haces, sino el para quién lo haces. Pero el enemigo te vende otra cosa diferente. Y por tragarte esa mentira, el enemigo te roba tu propósito. Sí, te dice, es que tú debes estar al frente y te deben ver y bla, 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 y suelta lo que estás haciendo, aunque sea crucial. ¿Vamos a entender, chicos? Qué, ¿verdad? De hecho, chicos, en el anterior, nunca vamos a ver el verdadero impacto que tienen las pequeñas detalles, chicos. Sí. Pequeños actos de servicio que se realizan. No sabemos hasta dónde va a trascender. Ha habido episodios, ahí les puse en el bosquejo, no lo voy a leer ahorita, pero episodios de un comentario que se dio por una persona marcando la carrera y el destino de otra persona para que pueda cumplir su llamado. ¿Sí? Porque no sabemos hasta dónde va a llegar eso. Por eso el Señor va a recompensar cosas tan insignificantes como el dar un vaso con agua. Porque no sabes el impacto que va a llegar, chicos. Mira, a veces pensamos y menospreciamos el servicio que hacemos, chicos, tan significante. Pero si recuerdas, tú ves en el caso, por ejemplo, de Elías, que estaba en la depre, y lo que lo animó de vuelta, chicos, fue el servicio de un mesero que le llevó agua y una torta, chicos. Bueno, fueron dos, sí. Pero nada más. Comida y bebida, se la llevaron y él agarró ánimo. Órale, dale. Algo tan sencillo y trascendente que ocasionó que el profeta de Dios pudiera seguir llevando a cabo la tarea que Dios le había llamado a hacer. Qué fuerte, ¿no? El otro ladrón de propósito es el huir del sacrificio, chicos. Porque va a requerir sacrificio tu propósito, chicos. Y si tú eres dado a la vida cómoda, puedes decirle adiós a tu propósito. Si tú eres dado a los placeres, puedes darle, decirle adiós a tu propósito. Decía Jesús en Lucas 9, 23 a 24. Y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Él no está dispuesto al sacrificio, chicos. A postergar la recompensa, a la autonegación, te va a llevar a que no cumples tu propósito. De hecho, miren, chicos, es algo que no solamente enseña la Biblia, se han hecho estudios. ¿Sí se ven esto? Por ejemplo, a los niños que tienen la capacidad de postergar la recompensa, la han hecho estudios, y han llegado a que son más exitosos en cuestión de que pueden lograr más cosas en este mundo, más trabajadores, más... ¿Sí? Pusieron un caso de un estudio de unos niños y les daban bombones, ¿sale? Le decían al niño, si te esperas 5 minutos, te doy otro bombón y vas a tener 2. Y están los niños que no se esperaban y los que se esperaban. Y los que se esperaban, chicos, siguen la trayectoria de ellos. Pasaron los años y resulta que todos ellos fueron personas que alcanzaron muchas cosas que los otros no alcanzaban, chicos. Porque alcanzar el positivo va a implicar autonegarte, ¿sí? Postergar la recompensa, ¿sí? Decirle no a cosas que pudieras tú obtener ya aquí y ahorita. Va a implicar sacrificio personal. Y se nota desde pequeño, oye, me sacrifico ahorita postergando la recompensa para obtener algo mejor después. Y en tu propósito vas a tener que sacrificar, vas a tener que trabajar, mientras que otros disfrutan. Imagínate los otros niños ahí comiendo ya su bombón y tú esperando que, bueno, me espero 5 minutos y voy a tener 2, pero pues tú ves a los niños ya ahí comiéndose ya su bombón y presumiendo, así pasa contigo, chicos. Tu propósito va a requerir que mientras que otros están disfrutando, tú estás así sembrando, estás invirtiendo, trabajando, mientras que otros disfrutan. Y es crucial eso para que puedas cumplir tu propósito, chicos. No tienes esa capacidad, puedes decirle adiós a tu propósito. ¿Por qué va a implicar eso? ¿Vamos bien, chicos?
Inteligencia emocional.
Y dices, oye, ¿y si ya me comí el bombón? La otra, chicos, que tiene que ver con esto. Falta de disciplina. Constancia. Dice 2 Pedro 1 del 5 al 6, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, disciplina, chicos, y constancia, dice ahí. Dice porque 2 Timoteo 1, 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Santiago 1 del 2 al 4 menciona, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba produce perseverancia. Y la perseverancia lleva a un feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y eso es crucial, chicos, porque el enemigo te va a llevar a que claudiques, que tires la toalla, es decir, a que no perseveres, chicos. El propósito tu propósito se construye con buenos hábitos, disciplina. ¿Y saben qué es la disciplina, chicos? Los hábitos se construyen como constancia. Uno, otra vez, otra vez, otra vez me esfuerzo, me obligo hasta que empiece a fluir solito. Hasta que empiece a fluir solito, chicos, porque ya el hábito se hizo. ¿Sí?
Automático.
Propósito se construye con buenos hábitos, los cuales no se van a generar si no tienes la disciplina ni la constancia. Si no tienes la permanencia. ¿Sí? Y conquistar un hábito, chicos, híjole. Recuerdo cuando sufría por conquistar mi hábito devocional. Era, fallaba vez tras vez y tras vez, a punto de decir, es que ya no sirvo para esto. ¿Sí? Y así pasa para cualquier otra cosa. Oye, conquistar la libertad en contra de la pornografía o alguna adicción es persistencia, constancia y levantarse vez tras vez tras vez, para, así para cualquier cosa. No tienes eso, puedes decirle a Dios en tu propósito. El enemigo te lo va a venir a robar. ¿Sí? Es una cuestión de constancia. El otro, el egoísmo, chicos. Saben que el egoísmo es producto del vacío emocional que uno tiene, que donde busca saciarse con las cosas, indebidamente con las cosas de este mundo. Dice 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Sí? Es decir, cuando haces las cosas para que te admiren, no por un amor genuino, un deseo de bendecir al prójimo. Porque tu propósito es algo que hemos visto, chicos. Va a exigir de ti que entregues al prójimo, para que te entregues al prójimo en el servicio que Dios te ha delegado, chicos. Servicio que va a aplicar que te desgastes por el prójimo, que sirvas al prójimo. ¿Sí? Y muchas veces mal pagado y mal agradecido. Y si tú no estás lleno, vas a claudicar ese servicio, chicos. Si no tienes amor, vas a claudicar. ¿Sí? Y si estás vacío, vas a desviarte porque estás buscando lo que te lleva a lo que te trae admiración. Y el propósito de Dios muchas veces te va a llevar que te difamen, que te critiquen, que te humillen, chicos. ¿Sí? Satisfacerte emocionalmente con lo que el mundo te ofrece y no con Dios es lo que te va a llevar a ese vacío. Entonces, va a requerir, si tú estás vacío, si te mueves por egoísmo, es decir, por buscando satisfacer tu necesidad de amor, de valoración, de aceptación, no vas a cumplir tu propósito, chicos. Y si lo cumples, va a ser para tu buena gloria. ¿Sí? Vas a terminar desviándote. Entonces, el egoísmo es otro ladrón de propósito. Perseguir lo que el mundo te ofrece, chicos. Es aquí lo que conlleva vivir ese vacío. Dice Santiago 4.3 que cuando piden, dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¿Qué pasa aquí, chicos? ¿Sí? Como estás en un vacío, vas a buscar satisfacerte. El hombre, acuérdense, que está en quiebra emocional. No es autosuficiente emocionalmente. Y si tu copa no está rebosando porque el Señor la llena, vas a buscar que alguien más o algo más la llene. Pero tú necesitas la copa llena. Y vas a buscar algo más que te llene. Ya sea el placer, como dice Santiago, o como dice 1 Juan 2, del 15 al 16, que dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y es lo que el mundo ofrece. ¿Sí? Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Eso es lo que el mundo te ofrece para que te llenes. Y perseguir lo que hay en el mundo, chicos, te lleva a que no produzca ese propósito de Dios para tu vida. Es a lo que llama Jesús la semilla que cayó entre espinos. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Produjo fruto? No para Dios. No hizo las buenas obras que Dios preparó en tu mano para él. Hizo riquezas. Sí, por eso el Señor le dice, Marcos 4, 19, dice que el que cayó entre espinos, el que cayó entre espinos es la semilla que es ahogada por las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas que entran ellos y ahogan la palabra por lo que esta no llega a dar fruto. ¿Sí? ¿Qué pasa, chicos? Si tú buscas llenarte, si no vos estás lleno del Señor, vas a buscar llenarte con cosas del mundo. Y eso te va a desviar. Porque muchas veces tu propósito va a implicar sacrificar fama que el mundo te ofrece. Sacrificar economía. Enfocarte en el placer, chicos, en las añadiduras, en lo que vas a recibir en la economía, es enfocarte, chicos, en las añadiduras y no en la contribución, y es algo que hemos platicado. Te enfocas en las añadiduras, en qué voy a recibir, y no en tu contribución, te vas a desviar. Así como sucedió con Demas, ¿se acuerdan? En 2 Timoteo 4:10, que dice Pablo, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Porque cumplir tu propósito muchas veces va a implicar sacrificio de las cosas de este mundo. Y dices, ¿qué pasa? Si no estás lleno, no vas a aguantar. Y vas a huir así como fue con Demas, chicos. Tu propósito no garantiza que te hagas rico o famoso. Por lo que perseguir la riqueza o la fama te va a desviar de tu propósito, chicos. Perseguir las añadiduras te va a desviar de tu propósito. Le dice que busques primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios es buscar su voluntad para tu vida, su gobierno para tu vida. Y su gobierno, chicos, es que hagas las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti, que hagas su voluntad. Esos bienes y servicios, esas buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti. No va a garantizar que te hagas rico o famoso. Así que si tú persigues lo que el mundo te ofrece, vas a tener el objetivo. Persigo mi propósito que va a implicar sacrificar la gloria, la riqueza, la fama y todo eso, o persigo lo que Dios me está pidiendo, que es su propósito. ¿Sí? Ya saben lo que pasó con Katy Perry, chicos. Ella quería ser famosa. Era una, si ¿sí saben que Katy Perry era una artista cristiana? ¿Se acuerdan de ella? No consiguió la fama que esperaba. Entonces se fue con quién, chicos.
Con el proveedor pirata.
Con el proveedor pirata, con Satanás. Es como que, ¿qué esperó? Ella quería cumplir su propósito, ¿no? Quería la fama, quería la fortuna, chicos. Y como Dios no se la dio, se fue con quien sí se la daba. Porque cumplir tu propósito muchas veces va a implicar sacrificar lo que el mundo ofrece, chicos. Sí, así como Pablo. Tenías a Pablo que tuvo casi nada de lo que el mundo ofrecía, chicos. Pero estaba cumpliendo su propósito. Otro ladrón de propósito, chicos. El idolatrar tu visión. Híjole. Te dices, bueno, yo no persigo el mundo. Yo persigo mi visión, mi propósito. Sí, pero mal. ¿Por qué? Porque si tú persigues tu propósito, tu visión, con la intención de ser feliz, ya la idolatraste. Tu felicidad no viene producto de tu visión, de tu propósito, chicos. Viene en Cristo. ¿Sí? Okay. Si tú persigues tal, es que ya vi lo que puedo alcanzar a hacer. Yo puedo ser un rey y toda la cosa. El enemigo, si tú idolatras la visión, te va a presentar atajos. Y vas a tomarlos porque lo que te importa es llegar a esa visión que tienes. Que puede ser una revelación de tu propósito. Así como sucedió con Jesús. ¿Tenía la visión, el llamado de ser rey de sobre la tierra? Sí. ¿Y qué se pareció ofreciéndole a Satanás?
Lo mismo.
¿Qué se hubiera idolatrado Jesús su visión, chicos? Hubiera sacrificado a Dios en el altar de su ídolo. La obediencia a Dios en el altar de su visión. Dice en Mateo 4:4 que luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Imagínate, tú estás trabajando, chambeando para avanzar en tu profesión, en tu llamado, y luego te ponen las trabas donde dices, ¿sabes qué? No puedes avanzar aquí si no participas de este club privado acá con rituales o cosas inmorales. ¿Y tú cómo? Todo lo que he invertido, todo lo que he hecho. Como les hemos platicado, chicos, nos estaban comentando de psicólogos que de políticos en México que iban con su psicólogo y le decían, es que, o sea, he invertido mucho en mi carrera y demás y me están obligando a participar en tales grupos satánicos sin los cuales no puedo avanzar en mi carrera. Y todo lo que he invertido, todo lo que he hecho y todo lo que he trabajado, o sea, ¿cómo lo voy a mandar a la porra? Y por su deseo de llevar a cabo esa visión, esa meta profesional, ¿sí? Termina arrodillándose ante el enemigo, chicos.
Qué bárbaro.
Y esos son cosas así extremas de que, bueno, a mí no me han ofrecido arrollarme ante Satanás o meterme en cosas ocultistas, pero tal vez, sí, tomar tajos robando, sí, transeando, estafando, haciendo cosas inmorales y demás. La idolatría de la visión te va a llevar a sacrificar la voluntad de Dios para obtener aquello que crees que te va a hacer feliz. Y si tú piensas que la visión va a ser eso, por eso te habíamos platicado, Dios te lleva por periodos donde la visión muere, para calibrar tu corazón. Y entonces la puedas seguir con un corazón correcto, con la motivación correcta. La otra, chicos, la falta de fe. ¿Sabes que la falta de fe, chicos, la incredulidad es fe negativa? O sea, sigues creyendo, pero lo contrario. Sí. Dice Hebreos 6:12, no sean apáticos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. La realización de tu visión, de tu propósito, chicos, va a requerir forzosamente que andes por fe, que actúes por fe. Y dicen, es que yo no he sido llamado a vivir por fe. Nel. Sorry. Todos somos llamados, ¿eres cristiano? Somos llamados a vivir por fe y no por vista, chicos. A confiar en que Dios va a intervenir, a que Él va a operar, que va a abrir las puertas. La incredulidad es una fe negativa. Y muchos, para muchos su propósito, chicos, se ve truncado porque han creído las palabras degradantes que el enemigo les ha dicho. ¿Qué pasa? El enemigo, muchas veces por no sanar heridas desde pequeños, que le decían, es que tú serás un bueno para nada. Y han abrazado y han creído ello. Eso, chicos. Además, cuando viene dicho por figuras de autoridad. ¿Sí? O el enemigo que te inserta, es que no vas a poder, pero te lo dice en primera persona, es que no voy a poder. Y la Biblia te dice, que, ¿te acuerdas lo que dijo Jeremías cuando fue llamado? Es que soy un joven, no voy a poder, soy un niño. El Señor, no diga nada de eso, porque donde vayas, vas a decir, vas a hablar lo que yo te ordene. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que no puedes o que no lo vas a lograr y demás, y abrazas eso, chicos, te vas a inhibir y te vas a paralizar. La fe te lleva a lanzarte, a hacer cosas, porque crees que Dios va a aparecer y va a hacer lo necesario para que tú puedas cumplir tu propósito, chicos. La fe te paraliza. Entonces, ¿qué pasa? La falta de fe es un paralizante que te roba tu propósito. Vas a requerir creerle a Dios para llevar a cabo la tarea. Vas a requerir que Dios, creerle a Dios que va a proveer, que va a aparecer, que va a abrir las puertas, que va a poner los contactos, que te va a dar la habilidad, que te va a dar la gracia para cumplir tu propósito. Amén. Si no crees eso, no vas a dar el paso de fe, chicos. Amén. Dice Pablo, creí, por lo tanto, hablé. ¿Sí? Imagínate, si tienes ahí este David, si no hubiera creído que podía vencer a Goliat, jamás lo hubiera enfrentado, chicos. Pero cuál que decía, claro que va a poder. El Señor está conmigo, órale. Y se lanzó. ¿Sí? Y es ese tipo de fe que se requiere, chicos. ¿Te acuerdas de Jonatán? Que le dijo a Jesús Cuidadero, para Dios es fácil salvar con muchos o con pocos. Vamos tú y yo, órale. Puedes hablar con nosotros dos. Y dice, y el Cuidadero que dice, ¿por qué no escogí a todo amo? Y demás. Sí. Pero vas a requerir que hagas cosas, chicos, confiando en que Dios va a aparecer. ¿Por qué? Acuérdate eso. Tu propósito está diseñado para que te sobrepase. Donde, para que esperes en el Señor. La intervención de Dios. Está diseñado para que no lo puedas cumplir con tus propios recursos, sino para que requieras la intervención sobrenatural de Dios. ¿Vamos bien? Lo otro, chicos, es la cobardía. Obviamente, tiene que ver con lo anterior. El Señor te va a aventar al ruedo. Hacer cosas que, híjole, dice Señor. Y te vas a encontrar haciendo cosas que muchas veces ni siquiera te sabías que podías, ni habías considerado. Y dices, de repente te encuentras haciendo cosas que ni te imaginabas, chicos. Y va a requerir valentía de parte tuya para que llegues a cabo el propósito, chicos. Acuérdate que el propósito va a implicar oposición al enemigo, porque tu propósito es en contra del enemigo. Imagínate, el Señor te puso, te vas a poner a chambear y tu chamba va a ser en contra del querubín más poderoso. ¿Qué? ¿El querubín más poderoso? ¿Sabes qué? Y Señor, mejor no. Por eso, chicos, el Señor nos enseña en Josué 1:9, ese mandamiento que le dijo a Josué es también para ti. Que le dice, te mando, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ese es el mandato, chicos. Que seas fuerte y valiente. Va a querer valentía, chicos. Y la valentía se va a dar si tú crees, el punto anterior, el punto 12, si hay fe en ti, ¿sí? De que Dios está contigo y que te va a ayudar. Pero hay muchos chicos que no se lanzan por miedo, chicos. ¿Miedo qué? Al fracaso. Gente dice, ¿y si fracasa? Pues que fracase. Lo intentaste, mi chavo. Y Dios te va a recompensar lo que haya fracasado. ¿Qué mejor business? ¿Lo tienen miedo al fracaso? ¿O al qué dirán? Es que van a decir que... ¿Sí? Sí, se siente, chicos. Yo también soy humano y también lo siento. ¿Sí? Cuando lanzamos el año pasado, dice, no, vamos a lanzarnos con el edificio más grande, con el auditorio más grande. Y luego fueron así como que... El fracaso al miedo, el miedo al fracaso o al qué dirán, o a los problemas y dificultades que encontrarás, o al contraataque del enemigo, muchas veces lleva a la gente que se paralice. El miedo, chicos, paraliza a la gente. Por eso el Señor siempre, vez tras vez, decía, no teman. De hecho, se dice que en la Biblia se dice, no teman 365 veces, es lo que dicen. ¿No lo he checado? Uno para cada día del año. Sí. Porque el Señor sabe que el temor te afecta más, chicos.
Sí. Paraliza.
Te paraliza.
Deprime.
Y te roba tu propósito. Los cobardes, chicos, no cumplen su propósito. Grábate eso. Dice, tengo miedo y no... Va contigo. Va a ser de los que mueren en el desierto. Acuérdate, ¿por qué murió Israel en el desierto, chicos? Están grandotes, están más grandes que nosotros, tenemos miedo. ¡Órale! ¿No creíste que Dios, quien abrió el Mar Rojo, quien mandó las 10 plagas, quien te ha provisto maná, que va a estar contigo? Y a pesar de haber visto a Dios, no confías en Él y tienes miedo de los contrincantes. ¡Órale! En el desierto te quedas. ¿Sí? ¿Qué pasa, chicos? La cobardía te roba tu propósito. Israel murió en el desierto por cobarde, causado por su falta de fe. Ladrón de propósito. Lo otro, la rebelión, chicos. Chicos, dice la Biblia en 1 Samuel 15, 13, que la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Sí? Por eso también dice Romanos 13:1, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La rebelión, chicos, la desobediencia te expone a perturbación y al juicio de Dios, te desvía de tu propósito. Personas que operan en el espíritu jezabelico, en mujeres, o varones que operan en el espíritu de Absalón, chicos, sí, en rebelión, están desviados, se han desviado del propósito de Dios, ¿sí? Quieren manipular o doblar la mano a la persona de autoridad y no están cumpliendo su propósito. Y lo que están haciendo, lo están haciendo para Satanás. ¿Sí? Imagínate. Así de fuerte. Y no solamente eso, sino que se exponen al juicio de Dios. La rebelión es una causante de eso. Por eso tenemos que tener cuidado. Y todos, chicos. Tanto hombres como mujeres. Sí, la mujer es muy sutil, porque es la manipulación, es el chantaje que lleva a tratar de manipular e imponer su voluntad. Sí, el hombre es más confrontativo, en el espíritu Absalón. Órale, pues vamos a levantar la guerra para. Pero en ambos se puede dar. El pecado, chicos, obviamente, sí. Hebreos 12:1 dice que, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente se nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Fíjate cómo me llama el pecado que nos estorba, que es un peso y que te lleva a tropezar. Es decir, tú estás caminando a tu propósito y te lleva a tropezar. No, te lleva a no alcanzar tu propósito, chicos. ¿Qué pasa? Miren, chicos, el pecado... te va a robar tiempo Porque requiere tiempo para pecar, ¿sabías? No es como que, pues lo hago en mis tiempos libres. No tienes tiempo libre, chicos. En Cristo no hay tiempo libre para pecar, chicos. Sí. El pecado te roba tiempo. Te roba atención. En vez de enfocado a lo que debes estar haciendo, ¿sí? Ahí como David, en vez de estar haciendo su trabajo de guerrero, de jefe de batalla, ahí estaba viendo ahí en los patios a las chicas ahí desnudas bañándose. Te va a aplicar, te va a robar tiempo, atención y recursos que deberían ser utilizados para tu propósito. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Dice, vamos a desviar todo eso que se requiere para tu propósito para que peques. Porque pecar requiere recursos, chicos. Requiere tiempo, requiere atención. ¿Sí? ¿Que se lo quitas a qué? A tu propósito. Porque no puede ser dos. O peco o cumplo mi propósito. ¿Sí? No puede ser así como, bueno, voy pecando y voy cumpliendo mi propósito. Eso solamente funciona para Satanás. ¿Sí? Solamente funciona para Satanás. Es para que el Señor tienes que utilizar lo que tu vida, tu atención, tus recursos, tu tiempo para hacer lo que a Él le agrada, para hacer las buenas obras que Dios prepara en tu mano. Hacer lo contrario, ¿sí? Es desviarte de eso. 16, chicos. Las malas relaciones, chicos, te pueden robar propósito. Dime con quién andas. No viene en la Biblia, chicos, pero tiene sabiduría que viene en la Biblia, chicos. Sí. Dice la Biblia en 1 Corintios 13, 15, 13, dice que las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Y qué crees que necesitas para cumplir tu propósito? El buen carácter, el carácter de Cristo. Y hay compañías que corrompen eso, chicos. Por eso también dice 2 Timoteo 2, 22, que huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Por qué, chicos? Porque las malas influencias te pueden desviar fácilmente de tu propósito. Gente que te roba tiempo. ¿Hay gente que roba tiempo? Sí, chicos. Te chupa así de tensión. Y pastor, ¿y más? Sí, es verdad. Hay gente que realmente lo necesita y hay gente que necesita atención. Sí, sí. Menciona un hermano. Decía, no, hermano, he querido ir con ustedes así un montón de veces, pero pues no, mejor ni voy. ¿Y por qué? Porque ya sé qué me va a decir. Me va a mandar que vea tal taller, tal taller, tal taller. Entonces mejor ya lo veo. Yo pues sí, hermano. Sí. ¿Pero qué pasa, chicos? Hay gente que roba el tiempo, o sea, que te entretiene con pláticas vanas, que no sirven para nada, que no edifican, que están ahí nada más chismeando. Hay gente que no tiene nada que hacer y están ahí, y estás ahí perdiendo tiempo con ellos, chicos. Hay gente que es nada más te quiere para pasear, hacer cosas que... Y hay tiempo para entretenimiento, descanso, chicos, pero tienes que distinguir cuándo sí, cuándo no. Sí. Hay gente que roba tiempo, literal. Hay gente que te malinfluencia, metiéndote cizaña, crítica, queja y demás. Gente que tienes que decir, ¿sabes qué? Escoge a tus amistades. Escoge. Porque o te impulsan a cumplir tu propósito o te desvían o desincentivan de tu propósito. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Esta persona quejosa, siempre que tiene una mala actitud de más, mejor bye con ella. Sí. Aquí no hay nadie, gracias a Dios, que tengas. No, pues que no aguantan. Se van. Sí. Pero oye, me desincentiva, además, me inyecta falta de fe, chisme, mala actitud y demás. ¿Sabes qué? Cortón. Me estás robando mi propósito y me estás haciendo perder tiempo. O hay gente que te perturba con sus demonios, chicos. Sí. Miren. Hay gente que es tu misión, tu campo misionero, y tienes que aguantar vara y hacer guerra, sí, tu familia y demás. Es que mi familia está bien poseída y la perturbación, sí, ok. Pero hay gente que tú escoges con quién está. Y hay gente que tú escoges que te puede perturbar, chicos. Y hay gente perturbada que te lleva a perder tiempo, dinero, esfuerzo por la cuestión de perturbación de manera que conlleva, chicos. O empiezas a batallar con pecados que antes no batallas porque el demonio que está afectando a la persona, por tú juntarte con ella, te empieza a afectarte a ti. Sí, porque las malas, cuando habla de que las malas compañías corrompen el buen carácter, no es tanto por la influencia física de la persona, sino la influencia espiritual de los demonios que controlan a esa persona, que no se ve, Y es muy sutil, chicos. ¿Sí? Tú tienes que escoger eso. Por eso dices, oye, pues dime con quién andas y te diré quién eres, porque la influencia de las personas que te rodean te van a llevar o a ser más sabio, que la Biblia te dice que si te juntas con sabio vas a ser sabio, o te van a llevar a la perdición con su mala influencia. Y tú quieres juntarte con gente que te inspire, que te anime a seguir, a pelear la buena batalla de la fe. ¿Sí? Es por malas influencias que la gente se mete en drogas, que caen en adicciones o en pornografía y demás, porque sus malas compañías los corrompen, chicos. ¿Sí? Otro ladrón, tu apatía. Hebreos 6:12 te da el mandato. No sean apáticos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Sí ves que hay un mandamiento de no ser apático? ¿Sí han visto la encuesta que dice, que en el meme que le pregunta a la gente, ¿cuál opinas que es el problema de hoy? ¿La ignorancia o la apatía? Y el tipo, no sé, ni me interesa.
Gracias.
No, pues sí. Estamos mal. Te ordena no ser apático, chicos, sino que imites a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Dice 2 Pedro 1, de 5 a 7, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Sí? Cuando le pones amor, pasión, interés, o sea, le estás quitando la apatía. No te es indiferente tu hermano ni la causa de Dios porque los amas. 1 Corintios 9, 24 dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. ¿Crees que Pablo te está incentivando que seas apático en la carrera de la fe que estás corriendo a tu propósito? Al contrario, dice, ponle ganas. Y ponle ganas de tal manera que realmente estés compitiendo para ganar. Tu apatía, que es producto de la falta de amor o de interés, chicos, te va a generar una falta de iniciativa que te va a robar tu propósito, tu riqueza. Miren, chicos, ¿se acuerdan lo que vimos en las sesiones anteriores? Hay propósito que se detona o se desata por iniciativa, al ver la necesidad. ¿Ves? La necesidad la ves ahí ya, y está gritándote, ¡hey, aquí estoy, soy tu propósito, ven, atiéndeme! Pero si tú eres apático, que otro más lo resuelva, que otro más lo haga, ¿sí? Y por causa de eso, muchos pierden propósito y oportunidades de hacer buenos negocios. Porque todo negocio, chicos, atiende a una necesidad que te estaba gritando. Dices, chin, y otro lo atendió y le fue muy bien. Y dices, ¿por qué no lo hice? ¿Sí? Pero la apatía te roba tu propósito. Esa falta de amor te roba tu propósito e incluso te puede robar también la riqueza. Tienes el caso, por ejemplo, también de Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú, el primogénito? Ve la actitud de Jacob y ve la actitud de Esaú. Tú ves la actitud de Esaú y era un apático a su propósito, a su posición que le había asignado Dios como primogénito. Y ves a Jacob muy interesado, sumamente ferviente, chicos, cero apático, al punto que luchaba por lo que él quería, a punto que negociaba, sabía lo que quería y peleaba por ello. Esaú era un apático. ¿Sí? Punto que, oye, llega Esaú todo hambriento y le dice, véndeme tu primogenitura. Cuando le dijo que estaba hambriento y que dame esos platos de lentejas, un plato de lentejas. Y Jacob ahí, súper interesado, dijo, aquí aprovecho. Está hambriento, tengo un plato delicioso de lentejas, ninguno como este. Vamos a hacer el caje. Véndeme tu primogenitura. Y se lo vendió por un plato de lentejas, chicos. Y Esaú razonó, pues, ¿qué voy a ganar con esto? Al final de cuentas voy a morir. Apático, desinteresado, indiferente, chicos. ¿Sí? Tú eres apático para las cosas de Dios, olvídate. El enemigo te ha inyectado lo que necesita para robar de tu propósito. La gente apática no cumple su propósito, chicos. La gente apática es como Esaú. Está dispuesto a sacrificar gloria, honra, inmortalidad, recompensa eterna por vivir una vida X, por su falta de interés. Y por último, el orgullo, chicos. La Biblia dice en Filipenses 2:3, no hagas nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considérense los demás como consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Fíjate, como superiores a ti mismo. La humildad, chicos, que tratar a la gente como superior a ti mismo. Dice también en Filipenses 2, del 5 al 7, que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. O sea, debe haber la actitud en ti de ser capaz de humillarte, chicos. ¿Por qué? Porque tu propósito va a requerir recibir de otros, aportación de otros, o sea, vas a tener que depender de, ayúdenme, ¿sí? Pedir ayuda de otros. Y va a requerir recibir corrección de otros. Y la corrección, chicos, los orgullosos no la reciben.
Se enojan.
Los orgullosos dicen, no, no te necesito. ¿Sí? No lo requiero. Los orgullosos no aceptan la corrección. Y aparte de eso, o sea, eso te va a desviar. Te va a truncar. Porque requieres de otros, requieres ser humilde para depender, recibir ayuda de otros, y requieres corrección de otros. ¿Sale? Que si estás en orgullo, no lo vas a recibir. Entonces te va a truncar en tu propósito. Pero muchas veces también el propósito implica humillación. ¿Sí? El Señor te dice que estás como esclavo sirviendo a otros. Dice, Señor, pues yo soy acá de Alcorni. ¿Sí? El Señor te envía a hacer cosas que mucha gente considera humillantes o fuera de su posición o su rango. ¿Sí? O sufrir vituperio y humillación por la causa de Cristo. Que si tú no tienes la disposición a humillarte, si tú eres orgulloso, vas a truncar tu propósito, chicos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ladrones de propósito, chicos. Aquí la situación es, ¿vas a dejar que el enemigo te robe tu propósito? ¿O glorificarás a Dios cumpliéndolo? ¿Sí? El enemigo quiere producir sufrimiento en el mundo robándote tu propósito, chicos. Tu contribución es para traer alivio, gozo, alegría, bienestar a otro hermano, a otra persona, al prójimo. Y el enemigo está empeñado en traer sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo? Injusticia, maldad y demás. Se dice que cuando Dios ve un problema en el mundo, chicos, ¿saben lo que Dios hace? Envía una persona. Porque todo lo que se tiene que hacer aquí, chicos, en la tierra, se hace por medio de las personas. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito. Lo vio perdido, envió a su hijo para que lo salvara. Y no solamente pasa con Jesús. Vio, Señor, un problema y te envió a ti para resolver eso. Y si el mundo está en sufrimiento y más porque las cosas no están, porque la gente no está cumpliendo el propósito de Dios. Hay un montón de problemáticas, deficiencias, oportunidades y demás, que porque la gente no hace su propósito, viene a traer sufrimiento, viene a traer dolor, chicos, viene a traer malfuncionamientos, porque no alguien no está haciendo su propósito. Lo que vimos la vez pasada, chicos, no eres indispensable, pero sí eres necesario. Y si tú no cumples tu propósito, vas a traer sufrimiento al cuerpo de Cristo y al mundo en general, chicos. Dice Juan 10:10 que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles vida plena y abundante. Y el enemigo quiere robar, matar y destruir tu propósito. Y se va a empeñar en hacerlo. Y si tú no te pones trucha, buzo, lo va a lograr, chicos. Sí. Dios, en cambio, es glorificado cuando produces y llevas a cabo tu propósito, chicos. Fíjate. El enemigo, para que pueda llevar a cabo su obra de maldad, de destrucción, va a requerir de ti que no cumplas tu propósito. Es decir, no cumples tu propósito, avanzas el reino de las tinieblas. Sí. En cambio, si cumples tu propósito, Dios es glorificado cuando llevas a cabo las buenas obras que Dios preparó ante mano para ti. Dice Juan 15:8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Porque tú, al llevar a cabo tu propósito, estás demostrando que realmente eres cristiano, discípulo de Cristo. Es la mejor forma en que glorificas a Dios. Dice la Biblia que hagan sus buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a Dios, a su Padre Celestial. La idea es que tú traigas gozo al Señor, chicos. Dice Mateo 25:21. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¿Por qué, chicos? Porque Dios es glorificado cuando cumples tu propósito y le traes gozo. El Señor te va a celebrar. Sí, y es la intención. Que tú puedas cumplir tu propósito y que Dios pueda celebrar juntamente contigo que terminaste la carrera. Completaste las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti. Sí, que llegaste vacío al final de tus días de que terminé la tarea que Dios me encomendó. ¡Qué padre eso! Así como Jesús lo dijo, chicos. Que mueres vacío. ¿En qué sentido vacío? De que tu contribución para esta etapa de la vida la realizaste. Ya no hay más que hacer. Así como dijo Jesús en Juan 19:3, en la cruz, que gritó, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. ¿Qué fue lo que cumplió? La obra que Dios le encargó. ¿Todo lo que tiene que hacer? Oh, listo. He terminado. Hasta el último respiro. ¿Sí? O Jesús, o Pablo, también, en 2 Timoteo 4, es que dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Si todo lo que hizo, chicos, fue... ¿Sí saben que en el Antiguo Testamento hay una ofrenda que es una bebida que se derrama para Dios? Que es un símbolo de tu vida. Derramada en el servicio y para la gloria de Dios, chicos.
Libación.
Sí, es la libación que se derrama la bebida. Y Pablo estaba poniendo ese ejemplo. Dice, mi vida ha sido ya derramada como una ofrenda a Dios. Es decir, todo lo que hice, cumplí la tarea que Dios me asignó. He corrido la buena batalla. He peleado la fe. He peleado la buena batalla de la fe. Sí. Corrido la carrera. ¿Qué pasa? Cumplió sus tareas, chicos, y estaba listo para partir. Por eso podía decirle también a los de Éfeso en Hechos capítulo 20, decía que Pablo, ahora sé que ninguno de ustedes a quien les he predicado del reino volverá a verme. Estaba Pablo ya despidiéndose porque ya va con seguramente voy a morir. Dice Pablo, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Es decir, si a ustedes les va mal, no va a ser porque fallé a mi contribución. Hice todo lo que me tocaba hacer. Es que qué padre saber de que llegas al final de tus vidas de que todo lo que Dios te ordenó hacer, todas las tareas, todo el buen propósito, lo terminaste. Y que Dios no te va a pedir cuentas de que, oye, faltaste con esto, no hiciste aquello y demás. ¿Ves en Pablo la diligencia y en Jesús la diligencia que tú y yo tenemos que tener? Porque hay una tarea que completar, una misión que cumplir, una trascendencia eterna que tenemos que ganar, chicos, con una recompensa que va a durar para siempre. No podemos ser apáticos a eso y no podemos dejar que el enemigo robe tu propósito. No seamos como dice Pablo. Dice, no sean apáticos. Dios les ordena, no sean apáticos, sino seamos como aquellos hombres y mujeres de fe que por fe y perseverancia heredan las promesas, chicos. ¿Sí? Como decía Pablo, compitan para ganar. Que alcances la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Para eso estamos aquí. Y de hecho, para eso es todo este proceso y esta enseñanza y todo el discipulado, todo eso es para que tú puedas llevar a cabo las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti. No se te puede permitir que te estanques en todo eso. O sea, tanto tiempo invirtiendo en las vidas de ustedes como para que, pues, ahí a medias, todo mucho, sin vivir desde hasta esa palabra del Señor en sus vidas. Y no se trata por mí, porque lo que yo invierto es nada. Dios ya invirtió su sangre, la sangre de su Hijo, en ti. Sí, vamos entendiendo, chicos. Somos deudores. Y eso determina nuestra razón de vivir. La idea es que tú y yo, al final, podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, me apliqué, hice lo que tenía que hacer, crecí, avancé, cumplí la tarea que tú me has encomendado. Fui valiente, no fui apático. Cumplí el llamado que pusiste para mi vida.
Ser siervo útiles.
Quiero terminar con un llamado a los que aún no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Porque toda esa oportunidad de cumplir tu propósito... comienza con la oportunidad que el Señor te da de ser salvo, de que tus pecados sean perdonados. Porque hay una separación por tu pecado, una separación entre tú y Dios. Y esa no se va a enmendar a menos que tú te arrepientas de tus pecados, que estés dispuesto a dejar de ser tu Señor, de dejar de seguir, de conducir tu vida como tú creas conveniente, para someterla a Dios. Ese arrepentimiento, estar dispuesto a vivir una vida de sumisión a Dios. Y tienes que creer que Jesús es Dios que se hizo hombre y que murió por ti en la cruz y que resucitó el tercer día para perdón de tus pecados. Si tú crees esto, que Jesús es Dios, que murió por ti en la cruz y que resucitó, y estás dispuesto a arrepentirte, quiero llevarte en esta oración de donde aceptas este regalo de la vida eterna. Sí, el Señor prometió vida eterna, perdón de pecados a los que se arrepienten y creen en el Evangelio. Y dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, si esta es tu intención, de arrepentirte, creer en el Evangelio, cierra los ojos. Te voy a llevar una oración para invocar el nombre de Jesús. Dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones, que me salves. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios, que se hizo hombre y que murió por mí en la cruz para el perdón de mis pecados y que resucitó el tercer día. Y hoy, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por salvarme. Si tú hiciste eso, te quieres empezar a buscar a Dios en lo personal, leyendo la Biblia y llorando, te quieres congregarte en una iglesia cristiana y te quieres ser discipulado, sí, para que puedas alcanzar todo lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Y tú y yo cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos? El reto que tenemos es enorme, chicos. A nosotros se nos ha dado la tremenda oportunidad de cumplir la razón de nuestra existencia, nuestro propósito, chicos. Va a requerir, obviamente, es una obra maestra la que Dios ha puesto ya para que vivas, chicos. Es una... el libro que escribió de ti es mejor que cualquier película. Va a haber aventura, terror, sí, va a haber risas, va a haber DNA de todo un poco, chicos. Pero va a inspirar a la vida de otras personas. Y es algo glorioso. La idea es que tú la cumples. Y vamos a orar por ello. Amado Padre Celestial, gracias por ayudarnos a detectar, Señor, aquellos ladrones de propósito en nuestras vidas, Señor. No permitas, Padre, que el enemigo robe nuestra razón de existir, Señor. Padre, que podamos ser valientes y que podamos conquistar, Señor, todas aquellas buenas obras que tú preparaste en tu mano para con nosotros, Señor. Que podamos presentarnos delante de ti con mucho fruto, Señor. Que podamos celebrar juntos, Señor, esa victoria que tú nos permites tener, Señor. Perdónanos si no nos hemos aplicado, si hemos sido apáticos, si no hemos sido diligentes, Señor. Si hemos dejado que el enemigo nos extravíe, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Y ayúdanos a correr con persistencia y con paciencia la carrera, Señor, de esta fe, Señor. Que podamos alcanzar esa meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Padre. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.